¿Por qué no se pone de pie esta tarde y vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 14, verso 22? Dígalo conmigo, ¿por qué? Una vez más, ¿por qué? ¿Se acuerda usted que cuando sus muchachos están en la casa y usted le dice, vas a barrer la casa, ¿por qué? Más bien dígale, ¿por qué no? Si tú también la ensucias. Usted le dice, lava los trastes, ¿por qué no mandas a mi hermanito? ¿Por qué no mandas a fulano, a sotano? Y luego dice, ¿por qué no contratamos una persona que nos ayude en la casa? Y luego le tiene usted que contestar, ¿y tú quién crees que eres? ¿Sí? Necesitamos a veces entender muchas cosas, y en la vida cristiana específicamente hay muchas cosas que entender como cristianos. Deuteronomio capítulo 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Ok? Verso 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, número uno, de tu vino, número dos, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados. Y el verso final, los párrafos finales del verso, nos explican la razón. ¿Okay? Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Repítalo conmigo, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vamos a decirlo una vez más. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Puede sentarse esta tarde. Hemos orado al Señor. Yo tengo aquí esta tarde aquí conmigo, un pequeño ejemplo para usted. ¿Ok? Observe bien antes de que se caiga lo que está dentro. ¿Okay? ¿Okay? Esto que está aquí son dos panes, tristes panes, ¿okay? Sin mantequilla. ¿Okay? Y es un oatmeal del Quaker Oak de un minuto. ¿Cuánto cuesta la cosita esa, el frasco grande? $5 aproximadamente. La problemática con este oatmeal es que este oatmeal yo lo estoy comiendo a partir de hace 3 años. ¿Ok? Con un simple café, como este que está aquí, bueno, que este que ya está como muerto porque está más frío que nada. Entonces, este café, se combina este café y este oatmeal, y eso es todo el desayuno. Hace 3 años lo estoy haciendo. Yo no llegué a esta estación por voluntad propia. Yo no decidí que un día amanecí y tuve un gran sueño y dije voy a comer oatmeal por el resto de mi vida. Pero un día resulta que había un problema en mi cuerpo y entonces empecé a notar que algo en mi pie izquierdo no me dejaba caminar y tenía un problema en mi pie izquierdo, específicamente en el tobillo del pie izquierdo, y entonces resultó que cuando empezamos a mirar qué estaba pasando, el dolor era tan grande que era imposible soportarlo. Incluso no podía soportar ni siquiera la sábana o la colcha con la que yo me tapaba sobre mi tobillo, porque realmente era un dolor insoportable. Pero resulta que entonces decidí ir al médico para ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces el médico me recetó dos pastillas, dos de 500 miligramos. Una era una pastilla para quitar el dolor y otra era una pastilla para quitar la inflamación. Estoy ahí sentado y entonces me dice la muchacha, a ver, por favor, estire el brazo. Entonces dice, como dijo, ¿qué me vas a hacer? Dice, nada, nada más te voy a sacar una jeringa de sangre. Dije, ay, Dios mío. Entonces cuando vi la jeringa dije, bueno, mejor volteo para otro lado. Resultó entonces que a partir de ese momento que tengo un problema en el pie, tuve que empezar a comer ese ridículo pan con ese oatmeal y ese café. Yo no hubiera decidido por mi propia cuenta empezar a comer este desayuno tan saludable si no hubiese sido por la condición médica que tengo de que no puedo comer carne. ¿Ok? Ahora, en la vida, querido, se necesita, dígalo conmigo, en la vida necesitamos disciplina. Voy a decirlo otra vez. Dígalo conmigo, en la vida necesitamos disciplina. Si usted no es disciplinado, nunca conseguirá una meta. Repítalo conmigo, si no soy disciplinado, nunca conseguiré una meta. En cierta ocasión viene un muchacho después de un servicio, se me acerca y me dice: pastor, me encantaría que usted me enseñara a tocar el bass. Yo veo que usted toca muy bien el bass. Le dije: bueno, está bien, yo te puedo dar la segunda clase. Y me dijo: qué extraño, ¿por qué la segunda clase, pastor? Le digo: porque la primera clase la tienes que tomar tú solo. Y me dice: pues dígame qué tengo que hacer. Le dije: ve a la tienda, cómprate un amplificador, un cable y un bass, y cuando hayas mostrado que tienes las ganas de hacerlo y hayas invertido tu dinero para hacerlo, entonces tomo tiempo para enseñarte. Hasta el día de hoy no ha regresado. Se necesita disciplina en la vida. Por eso precisamente usted como padre, usted disciplina a su hijo. ¿Amén? Si usted no disciplina a su muchacho, ese piojo se le va a convertir en un problema bastante grande. Porque ese muchachito al cual usted no disciplina, ese va a hacer con usted lo que le pegue su regalada gana y le va a gritar a usted cuantas veces él quiera, porque sabe que usted es incapaz de disciplinarlo. A los hijos no les gusta la disciplina, pero el padre que no disciplina al hijo está creando un problema para sí mismo. El padre que no le pone linderos a los hijos está creando un problema para sí mismo. En esta vida necesitamos entender que todos necesitamos disciplina. Hay que ser disciplinado en la mañana para llegar y mirar ese desayuno así y decir: bueno, qué sabroso está, cuántas proteínas tiene, me encanta, qué rico. Y entonces tienes que hacer un lavado de cerebro para podértelo comer. No es como cuando llegas a tu platillo y miras aquel omelette con tocino y cosita y un jugo de naranja y le pones, y todavía si eres como yo que cocina una vez al año, y ese de esa vez al año es todo un ritual que hago, ¿no? Entonces resulta que aquel único omelette que sé hacer sale bueno. Necesitamos disciplina. Dos de las preguntas que muchas personas no han resuelto en su corazón son las siguientes: ¿por qué y para qué? Estamos hablando del diezmo. Toda esta semana, todo este mes hemos estado hablando acerca de las finanzas. Aunado a la gran corriente de pensamiento secular que evoca a que el cristiano no tenga ninguna obligación económica con su congregación, aunque sea esta la que esté prestando el sustento espiritual a él y a su familia, provoca que día con día aumente más y más una cultura de irresponsabilidad espiritual. En nuestros países latinoamericanos, un gran porcentaje de los pastores son sostenidos por la iglesia. Estos son los países a los cuales llamamos del tercer mundo. Te quiero explicar algo. ¿Cuántos de ustedes tienen dos trabajos? ¿Alguno de ustedes tiene dos trabajos? Amén. ¿Qué tan fácil es tener dos trabajos? Te levantas en la mañana, vamos a decir que te despiertas a las 5 de la mañana, te bañas, te arreglas y vas bien fresquecito a tu primer trabajo. Y resulta que cuando termina tu turno de tu primer trabajo, dices: wow, estoy como nuevo para el segundo. ¿Verdad que no? Le voy a explicar algo que es importante, y que este día es un día muy sensitivo y realmente es una cosa bastante problemática para muchas personas. ¿Okay? Muchos pastores en Latinoamérica son pastores sostenidos por la congregación. Cuando venimos a los Estados Unidos, y le estoy hablando específicamente de mi persona, cuando yo vengo de México a los Estados Unidos, hijo de pastor, toda mi vida he crecido en la iglesia, vengo a los Estados Unidos, empiezo a notar una situación bastante diferente en este país, a diferencia de en mi país, México. Empiezo a notar que la gran mayoría de los pastores no están en la iglesia trabajando, están en las fábricas trabajando. Están trabajando en las fábricas, están trabajando para sostenerse, están haciendo cuantos malabares para poder entonces sobrevivir. Mientras que en los Estados Unidos una gran parte de los pastores hispanos venidos de nuestros países latinoamericanos tienen que trabajar para sostenerse mientras trabajan también en el ministerio. Querido, esto suena muy interesante y muchas veces dice la persona, bueno, pero el pastor también tiene que trabajar. Claro que tiene que trabajar. ¿A poco cree usted que lidiar con las personas eso no es trabajo? Le invito a que algún día se pongan los zapatos del pastor. O por lo menos se pongan el zapato de un doctor o se pongan el zapato de un terapeuta. Muchas iglesias tienen que ser una agencia de tamales, pupusas, hamburguesas y demás para poder mantener sus puertas abiertas. Hace algunas semanas atrás entró un text message a mi teléfono. Pupusas por $5 incluyendo refresco a domicilio. Dije, wow. Y a mi esposa, como le gustan las pupusas, y mi hija escuchó por ahí el timbrazo y entonces leí el teléfono celular y dice mi hija, ¿esa llamada es para mí? Y entonces le digo yo a mi hija, llama por favor para ver de dónde viene la llamada. Llamamos y entonces resulta que cuando llamamos pusimos el teléfono en speaker. Y entonces perdón, ¿quién llama? Oh, ¿qué necesitaba? ¿Aquí es donde venden las pupusas? Sí, hermana, aquí es donde venden las pupusas. Y dice, hermano, me gustaría dos. Ah, Samuelito, tú eres Samuelito, te vamos a llevar las pupusas hasta tu iglesia. Ahora, la iglesia ha tenido que hacer malabares para poder mantener sus puertas abiertas. La iglesia se ha tenido que convertir en una agencia de tamales, pupusas, hamburguesas y demás, para poder mantener las puertas abiertas. La iglesia ha tenido que hacer tantas cosas, esto porque muchos de sus congregantes, y por eso dije, este sermón no le va a gustar a usted, pero es una realidad. Esto porque muchos de sus congregantes no tienen la responsabilidad espiritual con la casa de Dios a los cuales ellos atienden, pero a los cuales otros sostienen. ¿Quién paga la luz en la casa de usted? ¿Su papá? Si su papá apaga la luz en su casa de usted, quiere decir que usted está soltero todavía. ¿Eh? Pero si yo, mire, jovencito y jovencita que todavía está buscando por ahí, que ya su corazón empieza a palpitar así. Así le va a hacer el corazón. Cuando le llegue el bill y no lo pueda pagar a la casa. Así le va a hacer el corazón cuando entonces resulta que en el mes de diciembre, cuando hay tanto frío, usted no tiene para pagar la calefacción y entonces le va a hacer así. Va a estar temblando de frío. Ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? La iglesia se ha convertido en la extinción no solo de la responsabilidad espiritual y normal y moral que el creyente debería tener con la casa de Dios, sino que también en una iglesia pobre. Dígalo conmigo, en una iglesia pobre, carente y mal presentada ante un mundo que hace alarde de tecnología. El otro día fui a una iglesia y estaba un programa especial de la iglesia. Había un joven aproximadamente de 19 años, 18, 19 años más o menos, sentado en las dos bancas enfrente de nosotros. Hermanos, el muchacho estaba así. ¿Cómo va a tener interés este muchacho estar en la casa de Dios si su iPad le ofrece más que la casa de Dios? En su iPad está al grito de la moda y en la iglesia está al grito del frío. Ese muchacho no compara la iglesia, agarra la iglesia, compara la iglesia con su iPad y dice, wow, mi iglesia tiene 70 años de vieja, mano. Mi iglesia tiene una iglesia de 70 años de antigüedad. El muchacho viene y dice, no hombre, qué aburrido está ahí, mano. Porque tenemos una iglesia pobre. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos de ustedes quisieran una casa de $1,000,000? ¿Cuántos han visto una casa de $1,000,000? ¿Cuántos han estado adentro y se han puesto adentro del jacuzzi aunque no le abra la llave? Yo me metí a una y me puse en el jacuzzi. Y cuando vi el baño estaba dos veces más grande que mi recámara. Tenía dos regaderas. Dos regaderas del baño. En este lado podía estar yo. Y en el otro lado podía estar mi esposa. ¿Ok? Totalmente como Dios los mandó al mundo. Sí, porque ni modo que se bañe con ropa, ¿no es cierto? Ahora, nunca has visto una casa de $1,000,000. Nunca has estado en una casa de $1,000,000. Nunca crees que tendrás una casa de $1,000,000. Y te voy a explicar una cosa. Dios nunca nos dará una casa de $1,000,000 si primero no construimos su casa. Porque cuando usted se dedica a construir su casa y usted se dedica a construir sus cosas, muchas veces se olvida de Dios. Querido, la Biblia es muy específica, es muy claro. Ahora hay un problema tan grande. Pastores que predican de un diezmo que no practican ha traído miseria y pobreza al pueblo de Dios. Repítalo conmigo. Pastores que predican un diezmo que no practican han traído miseria y pobreza al pueblo de Dios. Hoy estamos repartiendo todos los sobres de los hermanos que diezman en esta congregación, de los cuales no tenemos sus direcciones. ¿Ok? Cuando usted reciba su sobre de lo que usted diezmó en el año, muchos de los personas que diezmaron en el año gastaron más en McDonald's y Burger King que en la casa de Dios. ¿Ok? Pero también hay un problema. Yo no puedo venir con usted a decirle que usted haga algo que yo no hago. Yo no puedo venir con usted y decirle, hermano, diezme usted si yo no diezmo. ¿Amén? Quisiera que, si me puede correr un momentito un videito que tengo por ahí, que si usted me lo puede presentar, mientras lo prepara le voy a decir, corre video.
Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia.
Hasta ahí.
Ciudades llevan los...
Este comercial es un comercial pagado por la organización católica. Ahora, yo sé que personas que vienen y me dicen, usted habla mal de la iglesia católica. No hablo mal de la iglesia católica. Yo ni conozco la iglesia católica. ¿Ok? Yo no hablo mal de la iglesia católica. Yo puedo hablar mal de usted si usted lo conozco. Usted sí puede hablar mal si lo conozco. ¿Ok? Alguien me preguntó, le preguntaron una vez a una persona, ¿tú conoces al pastor Samuel Kelly? Le dije, permíteme, vamos a preguntarle si lo conoce de buena manera o de mala manera. ¿Sí? Porque el pastor Samuel Kelly también es como igual que usted, tiene sus problemas. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con nosotros? Le voy a dar un dato interesante. Y realmente le voy a dar este dato simplemente para que usted vaya entendiendo el contexto en el cual usted vive hoy y en el que yo vivo hoy. La iglesia católica, gracias a Dios por ellos, y gracias a Dios por lo que hacen, gracias a Dios por todos los lugares que tienen de ayuda, pero la iglesia católica el año 2010 recibió del gobierno español la cantidad de $6,800 millones del Estado para la iglesia católica para el pago de su nómina sacerdotal en España. Hermanos, si la iglesia católica recibió 6,800 millones en España, ¿no le parece a usted que tienen dinero para correr? Ahora, no es ese dato simple y sencillamente. Ahora, si usted quiere tomar estos datos, tiene que ir a la página de internet, y en esta página de internet están toda la información de donde yo tomé esta información que le voy a dar a usted. El impuesto diocesano, interdiocesano, en el 2009 recibió 223,187 euros para correr. El lo que es la Constitución de la República Dominicana, dice lo siguiente: el gobierno dominicano se compromete a construir la iglesia catedral o prelaticicia o prelaticía, perdón, y los edificios adecuados que sirvan de habitación del obispo o del prelado y de oficinas de la curia, de la diócesis y la prelatura actualmente existen para lo que necesiten y en las que se establece que se establezcan para el futuro. Además, el gobierno asegura que la arquidiócesis de Santo Domingo y a cada diócesis o prelatura actualmente existente o que se erija en el futuro, una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias y pobres. Y en el artículo número 2 de la Constitución dice: los eclesiásticos gozarán en el ejercicio de su ministerio de una especial protección del Estado. Y en el artículo número 10 de la Constitución de este país dice: la iglesia podrá libremente fundar seminarios o actualmente otros institutos de formación o de cultura eclesiástica según su régimen y no estará sujeto a la fiscalización del Estado. Cuando estoy rebuscando la Constitución mexicana, hay un artículo publicado por un sacerdote católico en el cual dice que antes el dinero de la Iglesia Católica iba al tesoro de la Iglesia Católica, gobernado y utilizado por los sacerdotes. Pero lo único que cambió fue que ahora el dinero de la Iglesia Católica, que viene del Estado y que viene de los impuestos de los contribuyentes, es administrado por el gobierno. Ahora México lo que hace es que paga la nómina de todos los empleados de la Iglesia Católica, de las personas que van y sirven y que dan servicio. Por eso la Iglesia Católica dice que solamente requiere el 0.0360% de lo que un filigrés gana. O sea, si una persona viene y pone un dólar en el plato de la Iglesia Católica, no importa, porque el gobierno está sosteniendo la Iglesia Católica con los impuestos de los contribuyentes. Ahora, nosotros no sabemos nada de esto y nosotros no entendemos nada de esto, primero por varias razones, porque nosotros no nos interesa andar investigando lo que pase con las otras gentes, pero por otro lado, el gobierno español, dentro de su boleta de votación, hay, si usted es un español y quiere declarar que el 7% de sus impuestos vayan a la Iglesia española, entonces el gobierno español dirige los fondos que usted determinó a ese canal. Pero, ¿qué ocurre con la Iglesia española? El año pasado, en el 2011, recibió 7.764 millones de dólares para correr sus finanzas dentro de la Iglesia Católica. Costó 800 mil dólares por hora traer al Papa a España y traer los Papa Móvil, que vinieron en dos aviones de la Fuerza Aérea Española desde Italia hasta España. Ahora, ¿qué significa todo esto? La iglesia católica romana, si bien es cierto que hace hospitales y que hace esto y que hace aquello y que hace todo aquello, hermano, quiero decir que lo hace con el dinero del pueblo, que también es protestante, que también es musulmán, que también es ateo, que es de cualquier religión. Lo único que ocurre con el gobierno es que sustrae los impuestos y los pone al servicio de la iglesia. ¿No le parecería a usted bien que a nosotros por lo menos nos tocaran 500 mil dólares al año para poder correr nuestra congregación? Al fin y al cabo son nuestros impuestos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en México. En México pasa lo mismo. Por eso la Iglesia Católica dice: bueno, nosotros tenemos las puertas de nuestras iglesias abiertas todo el tiempo porque son parte de la sociedad. Claro que son parte de la sociedad. Son patrimonio de la humanidad. Claro que son patrimonio de la humanidad. Claro que son propiedad del pueblo porque viene del dinero del pueblo. Ahora, ¿qué ocurre con la iglesia en la que usted está? En la iglesia en la que usted está no existe tipo de soporte financiero. En la iglesia en la que usted está, le voy a dar un pequeño ejemplo. El día de ayer se rompieron la tubería de los baños, por eso no está funcionando, se rompieron, vino un plomero, estuvo por lo menos 4 horas aquí el plomero, cobrando $60 por hora. No encontró el problema, ahora los baños están cerrados. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Vamos a mandar una requisición al Estado y le vamos a decir: mira, los baños de la iglesia Cronos se rompieron, mándanos un cheque para pagarlo. No. No podemos hacer eso. Ahora, la iglesia, esta generación de cristianos irresponsables financieramente a la casa de Dios, hará que la próxima generación de cristianos, que hoy son niños y jóvenes, dentro de nuestras iglesias no tengan una casa donde adorar y ser resguardados, puesto que sus antecesores no fueron capaces de vivir económicamente fieles al Dios del cual les esperaban un favor. El pueblo de Israel era un ejemplo preciso de lo que Dios quería con todas las naciones. La iglesia de Jesucristo, cuando Jesucristo anduvo por la tierra, Jesucristo tenía un tesorero, y el cual se llamaba Judas Iscariote. Ahora, si Jesucristo tenía un tesorero, era porque Jesucristo tenía dentro de sus reuniones también una colecta de ayuda para el ministerio. Eran 13 personas que andaban 24 horas en el servicio ministerial de Jesucristo. Eran 13 personas que comían todos los días, salvo como ayer que había que ayunar. Ok, ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la primera cosa que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros, y esto es una de las cosas que a mí me interesa que usted pueda establecer en su corazón. ¿Para qué voy a ofrendar? ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Hay una cosa interesante que nos dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos explica a nosotros una razón interesante, y dice: primero necesitamos crear una iglesia responsable. Dígalo conmigo, necesitamos crear una iglesia responsable. Cuando nuestros niños vienen a nuestra casa, o cuando los niños suyos van a estar en su casa, y los niños suyos van al refrigerador, y resulta que en el refrigerador no hay leche para el niño, ¿qué pasa con el niño? Se pone a llorar, ¿no es cierto? Yo recuerdo a mis hijos, todavía ya estaban grandes mis hijos. No había leche en el refrigerador y lloraban. Lloraban porque no había leche y decían: yo no quiero leche de la vaca, quiero leche de la tienda. La pregunta para usted. Ahora, escuche bien esta parte. Usted necesita tener responsabilidad con la casa de Dios. Dígalo conmigo, yo necesito tener responsabilidad con la casa de Dios. Dice la Biblia: indefectiblemente desmiarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. La palabra indefectible significa no puede faltar o dejar de ser. Si usted se va de vacaciones, ¿qué debería hacer con el dinero de sus vacaciones? ¿Gastárselo todo o enviar sus diezmos de vacaciones a su congregación? Debería enviar sus diezmos de sus vacaciones, de lo que corresponde al salario que usted ganó de sus vacaciones, enviar su dinero de vacaciones a la congregación. Le voy a explicar una cosa. Usted está sentado en esta congregación y yo estoy contento de que usted esté aquí. Lo que no sé es cuántos van a regresar después de este sermón. Pero le voy a explicar una cosa. Usted... ¿Cuántos de ustedes ya hicieron sus testamentos? ¿Los demás creen que son eternos o qué? Cuando usted haga su testamento, ponga en su testamento, si usted tiene una aseguranza de vida de $1,000,000, ponga que el 10% de su aseguranza es para su congregación. Pero pastor, ¿y por qué le voy a dar el 10% si ya me morí? Por eso, porque ya te moriste. Porque ya no lo necesitas. Esa es la forma en la que las iglesias cristianas en los Estados Unidos han hecho las construcciones que hacen. Esa es la forma en la que los cristianos que han tenido en este país toda su vida, hermanos, han construido las iglesias. Hermanos, las tamales y las pupusas y las hamburguesas que se venden no son necesarias si tenemos una iglesia responsable. Por eso dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano, todo lo que haces al año. Ahora te hace una cosa interesante, y te dice: el producto de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados. Te voy a presentar una imagen que tiene esto. La imagen que tiene esto habla de una persona autosustentable. Dilo conmigo: una persona autosustentable. Porque si tú estás produciendo grano, no necesitas trabajar para nadie. Porque si tú estás produciendo vino, como Don Francisco o Luis Miguel, no necesitas trabajar para nadie. Porque si tú tienes una productora de aceite, no necesitas trabajar para nadie. Porque si tú tienes manadas de reses o de vacas o de chivos o de cabras o yo no sé de cuánta cosa, no necesitas trabajar para nadie. Dios está hablando de un pueblo autosustentable. Nosotros podemos ser autosustentables. Una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, querido, especialmente usted, le voy a poner dos ejemplos. Viene un chino a los Estados Unidos y está buscando dónde va a poner su restaurante. ¿Cierto? Viene un árabe a los Estados Unidos y está pensando cuál va a ser su gasolinera. Viene un hindú a los Estados Unidos y está buscando el hotel más viejo que se esté cayendo para comprarlo. Viene un mexicano y está buscando dónde trabajar. ¿Cierto? ¿Qué está pasando en nuestra mente? O sea, ¿qué está pasando en nuestro... Hermano querido, escuche bien esta parte. No lo he hecho porque simple y sencillamente no he tenido exactamente la forma de hacerlo. Pero una iglesia de 400 personas, de 400 personas, se dan el lujo de comprar un edificio de contado de $1,000,000. Pastor, usted qué ambicioso. No es que ambicioso. Si tú tienes para dar $100,000, es porque tienes varios milloncitos en tu cartera. Ahora, si tú sigues dando $10, Dios no puede decir, oye, le voy a poner a este $100,000 en su cartera. Porque vas a hacer lo mismo que hace lo que se gana la lotería. Se gana la lotería el lunes y el viernes ya está quebrado. No sabe qué hacer con tanto dinero. Y piensa que el dinero es eterno, pero resulta que Dios dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Le voy a explicar algo. ¿Qué pasaría si el día de mañana usted llega a su fábrica y su fábrica está cerrada con un letrero que dice no trespassing? Nadie le avisó a usted. Y usted llega a su fábrica y dice no traspasen. Llega a su fábrica y usted se da cuenta que la fábrica está cerrada. Estoy seguro, 99.9%, que usted va a venir y decir, Señor, por favor, quita el letrero de la puerta. Necesito entrar. Y el Señor le dice, pues pasa, hijo. Nomás que no hay nadie que te pague por lo que tú vas a hacer. Y entonces le dice, como le dijo aquel pastor. Viene un hermano con el pastor y le dice, pastor, me acaban de chocar el carro. Le dice, pastor, ¿y quieres que oremos? Sí, para que me llegue pronto el cheque. Y entonces el pastor dice, ¿cuánto le pagaron, hermano, por el choque? Me dieron 1,500, pastor. Y el pastor agarra y dice, Señor, te pido que venga alguien y me choque por 1,500. Y estaba el pastor en el semáforo y viene uno por atrás y ¡pau! Le pega por atrás. Y dice, Señor, gracias por oír mi oración. Se baja el pastor del carro a ver sus 1,500 y le dice el chofer de los 1,500, por favor, no llames a la policía, no traigo aseguranza, no traigo papeles, estoy en provisión, déjame ir. Y dice el pastor, Señor, no te pedí que me mandaras uno sin aseguranza, con aseguranza se me olvidó decirte. Nosotros, hermano querido, tenemos que aprender a temer a Jehová todos los días. Muchos de nosotros, querido, muchos de nosotros nos urge una bendición de Dios. Nos urge una bendición de Dios. Nos urge una bendición por muchas razones. Te voy a explicar varias cosas. La primera. El primer sermón de la serie te dije, dame propiedad. Usted necesita que la casa en la que usted vive sea suya y no del banco. Usted necesita que el cheque que usted gana sea suyo y no que lo deba al quick money. Que no se lo deba a ninguna de esas agencias que le prestan dinero a usted por una semana o por 15 días. Que usted no esté llevando su cheque ahí y dé un cheque posfechado por el cheque que va a cobrar. Usted necesita que Dios bendiga su dinero, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su bolsillo. Pero necesitamos aprender a temer a Jehová todos los días. Dice el Señor, no desampararás al levita. El trabajo más importante de la vida humana está siendo desestimado. Me gustaría preguntarle a usted una cosa. ¿Cuánta falta le hace un doctor a nuestra sociedad? ¿Quién de ustedes es capaz de soportar el dolor de muela 3 o 4 días? No había citas. ¿Ok? Observe bien. El día que usted le duele una muela y que esa muela que le ha ayudado tanto, le empieza a usted a cobrar todo lo que usted la ha usado. Y que entonces usted, esa muela, esa muelita que usted le gusta tanto porque tiene una chapita de oro, lo va a poner así y le va a decir la enfermera, abra la boca. Y luego con, porque se quiere vomitar cuando le están revisando la muela. Ahora, resulta que el doctor para nosotros es importante, porque no podemos soportar el dolor. ¿Qué tan importante para usted? Si usted tiene la necesidad de creo saber si usted tiene la necesidad de que necesita un pastor. ¿Usted necesita un pastor? Varios años atrás, el pastor era el hombre más creíble en la sociedad. Hoy en la actualidad, se le cree más al bombero que al pastor. Yo creo que porque el bombero, mientras no hace nada, está haciendo ejercicio y está todo fortachón. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuánto usted necesita un pastor? Usted no ha entendido todavía lo que necesita un pastor. Usted no ha entendido todavía que el día que usted se esté muriendo en la cama, va a necesitar a alguien que interceda por usted. Usted no ha entendido todavía que el día que su hijo se esté muriendo, o usted se esté muriendo, o alguien esté sufriendo, usted necesita un pastor. Al día de ayer me hicieron una llamada a mí por teléfono. 3,000 millas de distancia. ¿Qué puedo hacer 3,000 millas de distancia? Sin embargo, tomé el teléfono y le llamé a un pastor y le dije, pastor, necesito que vayas a esta casa y que hagas este trabajo porque es urgente tu presencia. Usted necesita un pastor que interceda por usted, que ore por usted. Hay muchos de ustedes que nunca oran por ustedes mismos. Muchos de ustedes que ni siquiera oran. Hay muchos que no leen la Biblia. Por eso viene un testigo de Jehová y los agarra cachetadas. Porque no sabe nada de la Biblia. Porque tiene una fe fundada en la ignorancia. Porque no tenemos una convicción de ser cristianos. ¿Sabes qué es convicción? No tener ninguna sola duda. La iglesia necesita personas comprometidas, pero Dios está buscando personas comprometidas. Dios quiere hacer un trabajo contigo. El trabajo más importante de la vida humana está siendo descuidado. ¿Cuánta falta nos hace un mecánico, un médico? Pero ¿cuánta falta nos hace un pastor? Hay 3 fechas en la vida de una persona que son sumamente importantes en la vida de una persona. Número 1, cuando la pareja tiene un bebé, es requerido el pastor para que ore por el bebé. Cuando la familia, cuando la persona se va a casar, es requerido el pastor para que los case y le pida una bendición a Dios. Y cuando alguien se murió, es necesario el pastor para que ore por la familia que se ha quedado y que Dios fortalezca a la familia. Si tú no tienes una casa pastoral, si tú no tienes un pastor, escucha bien, es muy posible que los momentos más oscuros de tu vida los pases sin la protección de un pastor. Hay un verso en la Biblia muy interesante que me llama tanto la atención y que es un verso impresionante, porque simple y sencillamente los pastores, dice Esdras capítulo 10 verso 1, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de aún esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el cautiverio, esos 70 años de cautiverio, no había pastores que oficiaran los servicios. No había pastores que oraran por el pueblo. No había pastores que hicieran sacrificio por el pueblo. ¿Qué hicieron los pastores? Hicieron lo que todo mundo hacía. Dijeron los pastores: ¿sabes qué? A mí me gusta la mujer aquella egipcia que está allá, y me encanta esa mujer egipcia. Y el levita, que era el sacerdote de la casa de Jehová, se casó con la egipcia. Aquel sacerdote dijo: a mí me gusta la amorrea, aquella que está allá, voy entonces, me caso con aquella. Pero llegó el momento en el que el profeta de Dios se paró y le dijo al pueblo: ustedes han pecado contra Dios porque han dejado de ofrecer sacrificio a Jehová, porque ustedes son los responsables del culto. Y entonces Esdras les dice a los hombres levitas que eran responsables del servicio del altar, les dice: vengan para acá todos ustedes. Y quiero saber cuántos de ustedes se han casado con mujeres que no son israelitas. Y entonces Esdras le dice: quiero saberlo. Y ahí están los nombres en la Biblia. Resulta que Esdras le dijo: todos los que están casados con mujeres israelitas van a dejar a las mujeres con todos sus niños, van a abandonarlas, las van a enviar a sus tierras y se van a dedicar al servicio del altar. Cualquiera puede decir: oye, qué injusticia, qué culpa tenían las mujeres, qué culpa tienen los niños. Cuando la corrección de Dios, cuando la disciplina de Dios llega a tu casa, muchas veces ha sido provocada por nuestra propia debilidad de no ser fieles a Dios. Querido, soy hijo de pastor segunda generación. Tengo 14 años de predicar el evangelio, pero tengo toda mi vida siendo hijo de pastor. Y le voy a explicar a usted una cosa. El día que usted no tenga una casa donde adorar a Dios, sabrá lo que significa levantar una familia sin la protección divina. Muchas personas hoy todavía no entienden lo que significa venir a la casa del Señor y ser responsables. Si no se siente la iglesia de Dios, si usted no sostiene la iglesia de Dios, está sentenciando a sus hijos y a su familia al fracaso. En cierta ocasión vino una persona y me dice: pastor, yo no puedo estar de acuerdo con usted porque usted exige los diezmos. Le dije: hermana, ¿de dónde usted sacó que yo exijo los diezmos? Yo no exijo nada. ¿Sabe una cosa, querido? Usted y yo necesitamos aprender a servir a Dios de verdad. Y si hay algo que a muchos les duele, es tocarse la cartera para darle a Dios lo que es de Dios. Hay personas que nunca, nunca dan una ofrenda a la iglesia, nunca dan un diezmo a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Te voy a explicar algo. Estamos haciendo lo de los hindús. Vamos y compramos un edificio que se está cayendo. Y después le decimos a la iglesia: hermanos, vamos a trabajar para levantar las paredes. Mire, se cayó la pared. Tuvimos que comprar una iglesia que valía $5,000. Ahora tenemos que trabajar vendiendo pupusas y tamales. Es una agencia más allá de Burger King. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si no creamos una casa para nuestros hijos? Querido, usted y yo nos vamos a morir. Algunos más pronto que otros. Pero le voy a explicar algo. Si nosotros somos suficientemente entendidos de que esta casa es para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿podremos realmente dejar una parte de nuestra historia en lo que hicimos para Dios? Me dice una persona: tengo miedo de que voy a tener que despedir a 130 personas. Le dije: no te preocupes, que si tú despides 130 personas, Dios traerá provisión para esas 130 personas, porque tú no eres el que las sostiene. La persona piensa muchas veces y dice, bueno, es que yo no puedo hacer esto. Quiero que entiendas, este para qué. Dios no te va a dejar morir de hambre, pero no vas a bendecir, no va a bendecir lo que hagas. Siempre tu trabajo rendirá lo mismo y nunca multiplicará. Te voy a explicar algo. Muchos hispanos nos venimos a los Estados Unidos pensando en la prosperidad, en ganar más dinero, ¿verdad que sí? Ganar dólares. Entonces, si muchos hispanos no venimos a los Estados Unidos a ganar dólares, ¿por qué seguimos viviendo tan pobremente como cuando estábamos en nuestro país? ¿Por qué no tenemos un carro último modelo? ¿Por qué no tenemos una buena casa? ¿Por qué no tenemos un buen ahorro? ¿Por qué? Ahora te voy a explicar el problema. El problema de no darle a Dios lo que es de Dios es que no hay bendición en tu casa, sino hay maldición en tu casa. Y el problema es que cuando tienes una maldición en tu casa, tu dinero se va por cualquier lado. Tu dinero se va por cualquier lado. Mira, tu dinero se lo lleva un golpe que no te pagaron. Tu dinero se va por cualquier lado. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros el día de hoy? Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros necesitamos, para que Dios nos bendiga, necesitamos corresponder a Dios. Hay personas que dicen que trabajan como burros para vivir como personas, porque no hay bendición en sus manos. Te voy a explicar una cosa sensitiva y voy a terminar porque ya se me terminó el tiempo. Escucha bien esto, por favor. El que tengas o no tengas un estatus correcto no hace diferencia en la bendición que Dios quiere poner en tus manos. Porque Dios no está supeditado a la ley del hombre. En otras palabras, Dios no te va a bendecir si tú tienes un papel. Dios te va a bendecir si tú eres obediente. Amén. Jesucristo fue inmigrante también. Tuvo que irse porque lo querían matar. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo estamos buscando el día de hoy? Estamos buscando que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Porque dice la palabra de Dios, para que Dios te bendiga en toda obra que hicieres. ¿Quieres bendecir? ¿Quieres que Dios te bendiga? Prueba a Dios. Si el año pasado no diste nada a la iglesia, no diezmaste, empiézalo. ¿Pero qué se necesita, querido? Se necesita disciplina para pararse frente a este plato horrible todas las mañanas y tener que comérselo. Se necesita disciplina para que cuando tú recibes el dinero que Dios pone en tus manos, puedas decir, hoy, Señor, esta es mi ofrenda a ti, porque mi gratitud hacia ti te la traigo. Ayer fuimos a un restaurante y nos pregunta el mesero, porque había un postre que yo no conocía, y entonces le pedí un postre. Le dije, tráemelo, a ver. Le dije a mi esposa, ¿quién sabe qué es esto? Pero vamos a probarlo. Y le dice a mi esposa, ese es gratis, ¿verdad? Porque es la primera vez. Y me dice el mesero, si alguien quiere lavar los platos, se lo podemos dar gratis. Ahora, aquí es donde viene mucha situación difícil para nosotros. ¿Sabes una cosa, querido? Muchos no hemos aprendido a ganar almas porque todavía no somos una alma ganada nosotros mismos. Muchos de nosotros no tenemos bendición porque en realidad no somos cristianos todavía. Ser cristiano no es una etiqueta. Ser cristiano es una conducta. Ser cristiano es una conducta sostenida, no por un día ni por dos, sino por toda tu vida. Ser cristiano es poder actuar como cristiano. Ahora, esta última frase la voy a poner con mucha reserva, pero es la última frase, pero es la más dura de todas. La próxima semana es el último sermón de la serie de finanzas y vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Pero esta frase es la más difícil de todas. Y se las tengo que decir a usted como el niño cuando lo vacunan. Si usted no quiere vivir, si usted quiere vivir en un paraíso financiero sin que nada le cueste, debe estar en la iglesia católica, donde sostiene la iglesia con los impuestos de todos los contribuyentes. Por eso la iglesia católica tiene tantos hermosos edificios, porque en la constitución de nuestros países está decretado que el gobierno va a construir la catedral, y está decretado que el gobierno pagará la nómina. En el caso de nosotros como iglesia, si nosotros no sostenemos la iglesia, hay que cerrar las puertas. Pero si nosotros cerramos las puertas y la adoración a Dios no está, y el altar de Jehová no está, y la adoración a Dios no está, le aseguro que esta ciudad entrará en ruinas. Porque lo que mantiene esta ciudad a salvo es el altar a Jehová, desde donde se invoca su nombre y se pide misericordia para la ciudad. Eso es lo que sostiene esta ciudad. Usted no quisiera escuchar los testimonios de un agente secreto de policía, de cuántos templos dedicados a Satanás hay en nuestro condado, matando gallinas y haciendo sacrificios satánicos en nuestro condado, lugares donde no hay electricidad, pero cuando entra alguien todo se prende, y la gente, y las puertas se abren y se cierran, lugares poseídos por Satanás dentro de nuestro condado. Usted no quiere saber cuánta droga se hace en los camiones que van corriendo de metanfetamina para que no olfateen el producto químico que están haciendo. Eso está pasando en nuestro condado. Nosotros necesitamos en la casa de Jehová un resguardo para nosotros y para nuestros hijos, y somos nosotros que tenemos que sostenerlo. Joven, usted que va a empezar a trabajar, ojalá que su primer cheque pueda usted diezmar. Porque cuando agarre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y no diezmó la primera vez, usted no va a poder diezmar nunca. Por eso muchas personas, cuando se convierten a Cristo y no diezman, nunca lo hacen en su vida. La palabra del Señor dice que es para enseñarnos a temer a Dios todos los días. Yo no lo escribí. A todos nos gustan los sermones sensacionalistas que nos dan una palmadita y dicen, oh, it's fine, it's good. Dios nos dice hoy, nos llama la atención claramente, una vez en el año, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios. Ahora, no cambia nada, escuche bien esto, no cambia nada el que usted diezme o no diezme con nosotros. Eso no cambia nada con nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada, nada en contra suya, absolutamente nada, ni siquiera decírselo personalmente tal vez. Pero Dios sabe el corazón de cada quien. Su familia y la mía está resguardada en nuestra fidelidad. Dígalo una vez conmigo: su familia y la mía está resguardada en nuestra fidelidad.